Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias con el primer punto, que es la aprobación del acta de la sesión anterior de 30 de septiembre de 2021. ¿Alguna observación al acta?
A las 5:38, una notificación, y es el acta, pero el acta ya estaba incluido en el expediente, entonces no es, sí. Por sede electrónica a las 5:38. Era este acta. No, no, era este, el del pleno del 30 de noviembre.
No tengo ni idea. Sonia, que estaba. A lo mejor intentó mandarlo, no iba a mandar.
Bueno.
El acta estaba ya desde el primer día.
Sí, por eso, que estaba en el expediente. Vale, pero que no. Que el acta es el mismo que entendemos que es. Entendemos que es el mismo que estaba en el expediente inicial.
Bueno, ¿alguna observación al acta entonces? Vale, pues queda aprobada el acta. Y pasamos al segundo punto, que es el expediente 5578-2021, referente al nombramiento de la nueva concejal. Se da cuenta el Pleno de la Corporación Municipal que con fecha 18 de octubre de 2021 se recibió en este ayuntamiento credencial de la concejal electa, doña Julia Sánchez Fernández, que dice lo siguiente. Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central, expide la presente credencial expresiva de que ha sido designada como concejal del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, doña Julia Sánchez Fernández, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones locales de 26 de mayo de 2019, en sustitución por renuncia de don Miguel Ángel Maqueda Martín. Asimismo, se da cuenta al Pleno que la concejal electa ha presentado la declaración de intereses en la Secretaría Municipal, por lo que puede tomar posesión de su cargo. Le doy la palabra a la concejala electa para que prometa o jure el cargo de concejal.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente el cargo de concejal de este ayuntamiento con fidelidad al rey y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado.
La concejal jura su cargo de concejal y queda posesionada del mismo incorporándose a esta sesión del Pleno de la Corporación Municipal. Como presidenta de esta corporación, felicitarte, Julia, y también darte las gracias por dar este paso al frente en dedicación a tus vecinos. Muchas gracias. No sé si algún portavoz de grupo quiere decir algo.
Bienvenida, Julia. Bienvenida, señora concejala. Bienvenida a este equipo de gobierno que te permitirá luchar, es cierto que contra viento y marea, por el bienestar y el progreso de San Martín. Espero que el petate lo traigas cargado de paciencia, ganas de trabajar muchas y una buena espalda para aguantar demasiados improperios sin argumentos. Pero también te digo que cuando te acostumbres a este fuerte oleaje descubrirás que, pese a todo, el barco navega con buen ritmo y con un claro rumbo hacia las soluciones de los problemas de los vecinos de San Martín. Y creo, sinceramente, que con un poco a poco de nuestra parte y un poco de paciencia por parte de los demás, todos iremos notando los grandes cambios a mejor que está experimentando nuestro pueblo. Bienvenida.
Nada, desde el Grupo Socialista del PSOE de San Martín, bienvenida, mucha suerte en las decisiones y espero que nos llevemos francamente bien.
Pues sin más, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el expediente 5041/2021 sobre la imposición y ordenación de tributos para la aprobación de la ordenanza fiscal número 38. Este expediente fue dictaminado por la comisión celebrada el pasado lunes con 2 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención. Le doy la palabra a la concejala de Hacienda para que haga la propuesta.
Buenas tardes. Como concejala de Hacienda del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, propongo al Pleno que tome el siguiente acuerdo. Aprobar la ordenanza fiscal número 38, reguladora de la tasa por prestación de servicios de recogida, transporte, custodia, alimentación y tratamiento de animales abandonados o extraviados. Con la promulgación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, custodia, alimentación y tratamiento de animales, se pretende minimizar los incidentes causados por animales extraviados o abandonados y garantizar de esta manera el bienestar animal y de todos los vecinos. En los últimos años ha aumentado los casos de animales abandonados, extraviados o vagabundados encontrados y recogidos en las vías públicas del municipio de San Martín de Valdeiglesias. Con esta iniciativa legal se pretende crear conciencia entre los propietarios de animales de compañía y fomentar la tenencia responsable de los mismos. El objetivo principal de esta ordenanza es poder regular y establecer una cuota tributaria prefijada que recoja aquellos gastos derivados de la recogida y mantenimiento de animales extraviados de acuerdo a lo previsto en la Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación. Resulta conveniente proveer al municipio de San Martín de Valdeiglesias de una ordenanza fiscal específica que dote de los mecanismos necesarios para impedir que siga aumentando el número de animales extraviados o abandonados, cuya recogida, transporte, tratamiento y manutención supone un importante coste anual a las arcas municipales. Esta ordenanza cuenta con el expediente y con el informe favorable de Tesorería e Intervención y se ha procedido a lo conformado por el secretario.
Portavoz del partido CIN.
Siempre menciono lo mismo, pero es porque en este equipo de gobierno es una forma, es una norma traer los expedientes al Pleno, aunque después no salgan aprobados por los señores concejales de la oposición y los no adscritos, aunque no se hayan leído el contenido de los expedientes y estén a las órdenes del portavoz socialista. Informe de Tesorería, favorable. Informe de Intervención, favorable. Informe de Secretaría, favorable. Y un poco repitiendo las palabras de Esther, el principal motivo de esta ordenanza es minimizar los incidentes causados por los animales extraviados o abandonados, garantizar el bienestar animal y la tranquilidad de los vecinos. Necesitamos poseer mecanismos para impedir que siga aumentando el número de animales extraviados o abandonados, cuya recogida, tratamiento y manutención supone un importante coste anual para el bolsillo de los vecinos, aunque se haya disminuido este coste drásticamente desde la legislatura pasada. El objetivo principal de esta ordenanza es poder regular y establecer una cuota prefijada que recoja el gasto derivado de la recogida y mantenimiento de los animales extraviados o abandonados, con proporcionalidad y eficacia, sin imponer restricciones de derechos ni cargas innecesarias.
Portavoz del Partido Socialista.
Me deja un poco sorprendido el portavoz de UCIN, porque no veo en el informe de Secretaría ningún favorable. Pero bueno, sí que veo otras cosas en ese informe, supongo que también se habrá leído, en vez de acusar a los demás de que no se leen los informes, supongo que se lo habrá leído usted. Y según consta en ese informe de Secretaría, el expediente, con fecha 21 de septiembre, se ordenó providencia. Ese mismo informe detalla la forma del procedimiento de la aprobación de la normativa municipal en base a la Ley 39/2015, y ese procedimiento se podría resumir más o menos en unos 10 pasos. Ustedes plantean hoy aprobar en el paso 5. Nos hemos saltado unos cuantos. Ya lo dijimos en la comisión. Se avisó de la necesidad de la publicación anterior a esta sesión y a la comisión, con un plazo mínimo para que haya aportaciones de vecinos, de asociaciones. Dijo que lo mirarían. No sé si lo habrán mirado, pero el expediente sigue aquí. El informe de Secretaría únicamente describe el procedimiento, que, por cierto, no se ha cumplido en esta ordenanza y no está informada favorablemente por Secretaría, porque en el informe no pone nada de favorable. Por lo tanto, una vez más, frente a su legalidad está la propia ley. Y deja claro que no se ha cumplido el procedimiento legal y preceptivo de aprobación y requiere de un plazo mínimo de publicación antes del dictaminarla por la comisión. Ese es el plano estrictamente formal, que no está cumpliéndose. Pero si pasamos al fondo propio de la ordenanza, no soluciona ningún problema. Es simplemente una ordenanza fiscal, no regula nada. Yo sí que me he mirado a ordenanzas de otros municipios y sí que hay reguladoras con respecto a asociaciones, caninas, con respecto a asociaciones felinas, con respecto a un montón de detalles que no están recogidos en la ordenanza, porque lo únicamente que se busca es una tasa, poner una tasa que no soluciona el problema ni de los gatos, ni mucho menos de los perros abandonados. Esta tasa no garantiza que no vaya a haber menos perros, garantiza que se va a cobrar por los perros que hay, que van abandonados. Pero, insisto, no se puede aprobar una ordenanza que no ha cumplido el procedimiento de publicación previa a la dictaminación de la comisión.
¿Alguna consideración? Sí, claro.
En este expediente también figura un informe del señor secretario en el que dice que, ante las dudas planteadas por el concejal señor Aro en la Comisión de Cuentas, comenta que la tramitación del expediente se ha hecho conforme indica el informe del secretario y el informe propuesto del tesorero contenidos en el expediente, siendo correcta, que el expediente contiene todos los documentos necesarios, que la información pública a realizar una vez aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento es mediante anuncio en el BOCAM, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal. La información pública se realizará durante 30 días hábiles. Finalizada la información pública, sin alegaciones, quedará aprobada definitivamente con la publicación a texto completo de la ordenanza. Si existiera alguna alegación, se volvería a llevar a pleno. No te lo he leído, ¿no? Entonces, porque
la propia ley 39/2015 lo deja claro. De hecho, hay varios dictámenes dentro de la ley y marca los pasos. O sea, hay un paso previo que ya el año pasado se hizo, pero este año se nos ha olvidado, que es la planificación normativa, que dice que los ayuntamientos tienen el deber legal de realizar un plan normativo que contenga las ordenanzas que vayan a ser aprobadas. Luego está la consulta previa. Y la consulta pública previa sobre la necesidad o conveniencia de la aprobación de esta ordenanza. Y esta será previa a la elaboración de la norma y se articulará a través del portal web del Ayuntamiento, cosa que no se ha hecho. Se trata, con esta medida, de recabar algo que no les gusta nada, que son opiniones de vecinos o de organizaciones que se puedan ver afectados por la ordenanza. Y luego, tras eso, está la información pública sobre el contenido de la norma. Y después de eso están los informes preceptivos, luego está el dictamen de la comisión. Y luego está la aprobación inicial, que es lo que vamos a hacer hoy. Ese trámite no se ha hecho. Esa ordenanza, ese borrador no ha estado colgado en la web del Ayuntamiento para que los vecinos pudiesen aportar o pudiesen traer alguna propuesta. Y ese trámite es preceptivo para la aprobación de la ordenanza.
Bueno, yo, señor Aro, le agradezco las lecciones de derecho que nos viene a dar últimamente, sin haber pasado ni tan siquiera por una facultad de Derecho. Y además me congratula mucho que usted, después de 8 años de gobierno, se haya aprendido precisamente el procedimiento para aprobar ordenanzas fiscales y reguladoras. Porque yo le recuerdo que en sus 4 años de gobierno como concejal de Obras y teniente alcalde del gobierno anterior, aprobaron múltiples ordenanzas que decían que eran fiscales, pero en realidad eran reguladoras, sin previa consulta en ningún sitio, saltándose a la torera todos los procedimientos legales. Y le voy a poner un ejemplo, la famosa ordenanza de terrazas, sillas y mesas, que además pasó por este pleno en 4 ocasiones y con 4 modificaciones, saltándose precisamente todos los procedimientos administrativos. Pero nosotros, a pesar de sus lecciones jurídicas, pues obviamente siempre obedecemos a las instrucciones y a los informes que hacen nuestros habilitados, tanto en intervención como en tesorería como en secretaría, cosa que ustedes tampoco respetaban, porque obviamente hacían lo contrario a lo que decían los informes. Como bien lo ha recordado el portavoz de UCIN, aparte de ese informe previo que existe en el expediente y a consulta suya en la pasada comisión, el secretario de este ayuntamiento ha hecho otro informe aclaratorio sobre su pregunta en la comisión, que ha leído textualmente el portavoz de UCIN y que deja muy claro en su punto 1 que la tramitación del expediente se ha hecho conforme indica el informe del secretario y el informe propuesta del tesorero, es decir, 2 habilitados nacionales, diciendo que además ese expediente ha sido tramitado de forma correcta. Nosotros nos basamos en estos informes y le recuerdo a este pleno que de lo que se trata hoy es de una aprobación inicial de esta ordenanza, que lógicamente tendrá su proceso de publicación y exposición pública para interponer todas las alegaciones que se pretendan en esta ordenanza y después resolver las mismas. Aclarado esto, sobre todo para la ciudadanía, pues sometemos a votación el expediente. Y recuerdo que era la aprobación de la ordenanza fiscal de la tasa que regula la tasa por la prestación del servicio de recogida de transporte, custodia, alimentación y tratamiento de animales, que lo que pretende, entre otras cosas, es repercutir a los titulares de los animales abandonados o perdidos el coste que conlleva esos servicios de alojamiento y manutención del animal mientras que se encuentra en el centro de acogida y repercutir el coste que hoy por hoy y hasta la fecha pues soportan todos los vecinos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La propuesta no queda aprobada por 5 votos a favor del Partido Popular y de UCIN y 8 votos en contra del Partido Socialista y de los 2 concejales no adscritos. Se da cuenta al Pleno también del expediente 5489/2021, información económica financiera, seguimiento del plan ajuste en el tercer trimestre de 2021. Aquí voy a hacer un inciso para informar a la ciudadanía del estado de los préstamos actuales que se suscribieron en su momento el 22 de mayo del 2015, con los capitales que quedarían pendientes de pago en los próximos meses. Tenemos un préstamo en la primera entidad bancaria que se concertó con un principal de 2,5 millones y queda actualmente, a fecha de 30 de septiembre, pendiente de amortizar 220.489 €. Un segundo préstamo que se concertó en el año 2015 por 1 millón de euros y actualmente queda pendiente de amortizar 107.143 €. Un tercer préstamo de 2.568.669 € que actualmente queda pendiente de amortizar 275.215 €. Se da por enterado el Pleno. También se da cuenta del expediente 5509/2021, información económica y financiera de las ejecuciones trimestrales del tercer trimestre del presupuesto 2021. El expediente 5510/2021, respecto a los informes trimestrales de morosidad del tercer trimestre del 2021. Y también respecto a los decretos emitidos por esta corporación, alcaldía y concejalías delegadas, desde el día 27 de septiembre del 2021 al 28 de noviembre del 2021. Se da por enterado el Pleno y, antes de pasar a ruegos y preguntas, pregunto a los portavoces de los grupos municipales si existe algún asunto de urgencia. Para información de todos, se presenta una moción por vía de urgencia conjunta del Grupo Municipal Partido Socialista de San Martín de Valdeiglesias y los concejales no adscritos Julio Hernández Sauquillo y José Luis Sánchez de Francisco para el control de las colonias felinas. Yo aquí tengo que decir, en primer lugar, que vuelvo a insistir en lo que dije el pasado pleno del mes de septiembre. Los concejales no adscritos que no pertenecen a ningún grupo político no están facultados para presentar una moción de urgencia y ya di mis razones legales en su momento. Y, en segundo lugar, le pido al portavoz del Partido Socialista, que es el grupo que está facultado para presentarla, que explique las razones por las que esta moción debe debatirse en este pleno con carácter de urgencia y también por qué no puede ser tramitada por el procedimiento ordinario que establece el ROF sin acudir a la urgencia. ¿Cuál es la urgencia imperiosa y necesaria para que se presente obviando el procedimiento legal establecido?
La urgencia no es otra que este… Bueno, no, discrepamos en el que los no adscritos no puedan presentar mociones. Yo esperaba hoy algún informe al respecto y no lo hay. Mantengo la postura de que ellos tienen los mismos derechos que cualquier concejal y tienen derecho a presentar una moción. Y la urgencia no es otra que es que en el anterior pleno ya no se pudo presentar esta moción y las colonias felinas en este municipio son un serio problema que no se ataja por parte del Gobierno y que hay que atajar, porque hay ciertas zonas donde hay verdaderos problemas ya vecinales con el tema de las colonias felinas. Y la moción creo que intenta buscar una solución a ese problema. Y es urgente porque ya no se pudo tramitar en el anterior pleno, que es cuando tenía que haberse hecho.
O sea, que la urgencia de esta moción se justifica en que ya estaba preparada en el pleno de 30 de septiembre de 2019, es decir, hace dos meses, pero, sorprendentemente, no se ha podido proponer a la corporación para que se abra un expediente y se provea de los informes oportunos, esperando a presentarlo por la vía de urgencia en este pleno. Esa es la justificación de la urgencia, ¿no? No. Sí, pero usted acaba de manifestar que esta moción ya estaba preparada en el pleno de 30 de septiembre del 2019, pero desde entonces hasta ahora no ha habido la posibilidad de tramitar un procedimiento ordinario de expediente proponente al pleno. Vale. ¿Mantiene que la moción se presente por ambos, tanto por el Grupo Municipal del Partido Socialista como por los dos concejales no adscritos?
Sí, yo creo que el secretario tendrá que decir si ellos pueden presentarla. A mi criterio sí, a su criterio también, pero el criterio lo tiene que marcar el secretario.
No, el criterio lo marca la ley. Yo le pregunto, ¿mantiene presentar esta moción por la vía de urgencia tal como aparece escrita?
Sí.
Bien. Pues damos paso a la votación de la urgencia con los argumentos que se han justificado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Le doy paso para que dé lectura a la moción.
Yo cedo la palabra a Julio Hernández.
Le vuelvo a decir que la moción la debe de presentar un grupo municipal y, por lo tanto, el portavoz del grupo municipal. No. No. ¿Quién presenta la moción? Se lo vuelvo a repetir. No, pero es que la moción la tiene que presentar un grupo municipal y le leí textualmente el otro día el precepto del reglamento de organización. Sí. Claro, es que es el grupo proponente. Es que es el grupo proponente.
Moción conjunta que presenta el Grupo Municipal PSOE San Martín y los concejales no adscritos Julio Hernández Sauquillo y José Luis Sánchez de Francisco para el control de las colonias felinas. El continuo abandono de gatos domésticos, unido a su capacidad reproductiva, origina colonias descontroladas de gatos vagabundos en zonas urbanas que no son aptas para su supervivencia, ocasionando molestias a los vecinos del municipio. El control reproductivo mediante la aplicación de programas de captura, esterilización y suelta, CES, es la solución avalada por numerosos trabajos de investigación, la Organización Mundial de la Salud, Asociación de Veterinarios Españoles Especializados en Pequeños Animales, y supone una buena política de control de la población felina desde el punto de vista de la salud pública y del bienestar animal, complementando otras medidas de potenciación de la tenencia responsable de animales. Una colonia de gatos esterilizada juega un papel importante en el control de roedores de la zona, además de mejorar las condiciones sanitarias de la propia colonia. Los programas CES favorecen la higiene del entorno al reducir las conductas propias de los gatos no esterilizados. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, tratados internacionales ratificados por España y reglamentos y directivas de la Unión Europea en protección animal han contribuido a la necesidad de establecer políticas en esta materia. El programa CES es una alternativa ética y respetuosa que, en colaboración con voluntarios y entidades sin ánimo de lucro, permite una adecuada protección animal, resolviendo a la vez las molestias ocasionadas a los vecinos y vecinas. El programa CES evita molestias y conflictos vecinales, mejora la calidad de vida de los gatos censados, esterilizados y desparasitados, evitando su proliferación descontrolada y la aparición de roedores. De igual manera, creemos necesaria la puesta en marcha de un plan de gestión para conocer con exactitud la realidad de la población felina del municipio. Se deben conocer los problemas para poder tomar medidas y conseguir los objetivos determinados. Así, el manejo de las colonias tendría un protocolo consistente en examen físico, esterilización y marcaje, identificación mediante microchip, vacunación y desparasitación y regreso a la colonia de los no adaptables. Por lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Proteger a los gatos callejeros aplicando la legislación vigente sobre maltrato animal y todo lo contemplado en las ordenanzas municipales para la protección de animales, al igual que las demás categorías de animales establecidas en la misma. Llevar a cabo y documentar en la medida de lo posible un censo municipal de colonias felinas identificando los animales que las componen. Señalizar los lugares donde se encuentren las colonias felinas existentes y fomentar convenios de colaboración con clínicas veterinarias de los municipios donde se ponga en marcha el programa CES para su esterilización. Instar al Gobierno municipal a implantar de forma progresiva el método CES en el municipio, estudiando para ello una dotación presupuestaria suficiente para su desarrollo. Realizar talleres de educación contra el abandono y maltrato animal, así como campañas de concienciación sobre la necesidad de esterilización de animales domésticos. Instar al Gobierno, al Ayuntamiento a establecer convenios de colaboración con asociaciones de protección y defensa de los animales que deseen colaborar en el programa, así como con las clínicas veterinarias del municipio.
¿Alguien tiene algo más que decir?
Por un lado, primero, mociones de urgencia. Estamos acostumbrados a que presenten mociones de urgencia que nada tienen que ver ni con la urgencia ni con San Martín. En este caso sí, mira. El falso homenaje a los bomberos, el desmontaje piedra a piedra de del puente de Virgen de la Nueva, las iniciativas COVID cuando estaban ya puestas en marcha, mociones que no son competencia del Pleno.
Un segundito. Señor Lastras, le pido que deje de interrumpir cuando está hablando el portavoz de UCIN y le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por segunda vez y la percibo que a la tercera le expulso del Pleno. Bien, queda llamado al orden. No. Es que, mire, vale, pues queda llamado al orden. Vale, queda expulsado del Pleno, por favor. Levántese y abandone la sala. Queda expulsado del Pleno. Abandone la sala. Queda expulsado del Pleno. Abandone la sala. Que conste en acta que el concejal señor Lastras ha llamado sin vergüenza a la alcaldesa y presidenta de este Pleno. Expulso al concejal de la sala, amparándome en el artículo 95 del Reglamento y Organización y Funcionamiento del Régimen Local. Prosiga, señor Romero.
Empiezo. Estamos acostumbrados a que presenten mociones de censura, mociones de urgencia, que nada tienen que ver ni con la urgencia ni con San Martín. El falso homenaje a los bomberos, el desmontaje piedra a piedra del puente de Virgen de la Nueva, las iniciativas COVID cuando ya estaban en marcha, mociones que no son competencia del Pleno, como la retirada de las chinchetas. Apoyo a los trabajadores municipales para después votar en contra de la RPT con falsos argumentos. La creación de las comisiones de investigación del CESPE y de la pérdida del Castillo, que cuántas veces se han reunido, y un largo etcétera. ¿Por qué no presentan mociones?
Señor Haro, por favor, respete el turno de la palabra.
¿Por qué no presentan mociones que, aunque no sean de urgencia, sí sean problemas reales de San Martín? Como abrir expediente de rescisión de contrato a la empresa de limpieza y retirada de residuos. Ustedes mismos se quejan de la deficiente servicio que prestan y no creo que sea un tema ni de izquierdas ni de derechas. La basura se recoge mal y el pueblo está sucio. Como también impedir que la Fundación del Castillo, por su inoperancia y por su falta de transparencia, nos encasquete el pago de la sentencia judicial por la pérdida del castillo, sentencia judicial que le corresponde pagar a la Fundación y no al Ayuntamiento, que ya pagó la suya. Traigan aquí soluciones al South 5. Antiguos concejales socialistas lo ven muy sencillo. Por pedir, hablemos de la dehesa de la Mata. Y, por favor, traigan ustedes aquí el debate de Costa de Madrid S.A., por favor, aprueben debatir la solución a esta urbanización que llevamos más de 30 años esperando. 30 años socialistas. Y, señora Lastras, ¿por qué no disolvió y, sobre todo, liquidó Costa de Madrid S.A. cuando se le solicitó el secretario de Ayuntamiento en 2017, siendo usted alcaldesa de aquí? Y, contestando concretamente a su moción de censura, en esta retaila de leyes que veo aquí expuestas, me falta una. Me falta una y creo, además, que está sacada de esta lista con propósito, porque es una ley del 2016, la Ley de Protección de Animales de Compañía, 4 del 2016, del 22 de junio. ¿Por qué no la mencionan aquí? Porque creo que del 16, cuando salió esta ley que obligaba a las colonias con regulación CES, Pudieron ustedes, llevan 4 años para poder hacerlo y no lo han hecho. O sea que yo creo que urgencia no la hay. Los convenios de colaboración con clínicas veterinarias suponen un dinero, un costo. Por lo tanto, habrá que licitarlo. Y le faltan quién se encarga de las limpiezas, de las capturas, de cambiarles la comida, quién paga todo eso, en toda esta emoción.
Ahora sí.
Madre mía, señor Romero, 2 años y medio y aún no ha aprendido nada. Las competencias para convocar las comisiones las tiene la presidenta de la comisión, como así ya se ha debatido aquí. Creo recordar que la presidenta de la comisión del Castillo es la señora alcaldesa. Las competencias para convocar la Fundación del Castillo de la Coracera las tienen los presidentes de la Fundación. Creo recordar que la copresidenta de la Fundación es la señora alcaldesa. Creo recordar que también tienen competencias como Gobierno con respecto a todo eso que dice que no está hecho y que por qué no traemos nosotros las mociones. Es que, como nos han dicho 10 veces, es el Gobierno el que propone y que nosotros aquí estamos para fiscalizar. Pues propongan, 2 años y medio, vamos camino de 3 años y aquí no hay propuestas. De hecho, en el pleno de noviembre, el único punto del día es una ordenanza mal tramitada, cuando llevamos 2 meses para un pleno. Y no ha habido ningún tema más para traer al pleno, no hay nada importante en el municipio para traer al pleno. Sí que quiero desde aquí denunciar y apoyar al compañero Pablo. No tiene sentido la expulsión de hoy, no tiene ningún sentido. Cuando ha habido en este pleno momentos muchísimo más tensos, con muchísimas más voces, y aquí no se expulsaba nadie. No tiene ningún sentido la expulsión de hoy. Ningún sentido. Con lo cual, señor Romero, está a tiempo de enmendar la moción. Si quiere, incluimos también la ley que ha dicho. Puede colaborar en la moción.
A ver, estamos debatiendo una moción que han presentado ustedes sobre protección animal. Si vamos a hablar de ese tema, le sigo… No, estoy hablando yo, señor Hernández. Estoy hablando yo, señor Hernández. Si se va a referir al punto… No, estoy hablando yo, señor Hernández. Si se va a referir al punto que estamos tratando, le cedo la palabra. Si no, se la retiraré. ¿Vale?
¿Se oye? El programa CES lo llevaban todos los grupos políticos. Ya estamos viendo, iba a decir más cosas, pero ya estamos viendo que solamente era para coger votos. Aquí hay un señor en la sala que está ahí arriba que ha hablado con una asociación diciendo que iba a hacer el programa CES y ahora vota en contra.
Mire, para empezar, todavía no se ha producido la votación. Para seguir, el programa CES efectivamente iba en el programa electoral de este partido político al que usted traicionó. Y para continuar, estoy hablando yo, señor Hernández, no tiene que interrumpir la palabra. Y para continuar, le puedo garantizar que desde la Concejalía de Medio Ambiente se está trabajando y se lleva trabajando en más de un año en el programa CES, igual que se ha trabajado en otras cosas. Pero, como bien ha dicho el propio concejal, el programa CES lleva una serie de trámites, lleva una serie de licitaciones y también lleva un coste, que no se regala, lleva un coste. Y el trabajo primordial de este ayuntamiento ha sido sanear las cuentas municipales y establecer prioridades en el pago. Entre otras cosas, el 1 millón de euros que había que pagar de las facturas en el cajón y que, por cierto, ustedes votaron en contra del pago la primera vez de esas facturas. Y respecto al señor Haro, le tengo que decir que este pleno, como se ha podido ver hoy, porque fíjese qué paradoja tiene el pleno. En este pleno se ha venido a establecer y a proponer la aprobación de una ordenanza de protección animal que ustedes acaban de votar en contra para después presentar una moción supuesta de protección animal, en este caso del colectivo de gatos. O sea, fíjese qué ironías tiene esta. Este equipo de trabajo, este equipo de gobierno, unido al portavoz de UCIN, lo que hace es trabajar, resolver y ser efectivo. Y este pleno no lo es, porque ustedes han demostrado durante más de 2 años que vienen aquí a votar en contra, que están aquí ustedes y esos dos señores para bloquear, obstruir y paralizar este municipio y que su voto siempre será un no. Este equipo de gobierno, este pleno, viene con un punto del orden del día, pero es que esta mañana hemos celebrado una junta de gobierno con muchos puntos del orden del día y el otro día establecimos otra. Celebramos licitaciones todas las semanas, las que ustedes no sacaron porque preferían contratar a dedo, abusando de la contratación menor. Y este equipo de gobierno trabaja y es efectivo donde puede serlo. En este pleno no lo es, porque ustedes solo se encargan de venir aquí a decir que no, porque ustedes solo le tienden la mano a aquellos dos señores para que sigan en su puesto, para que apoyen sus 8 votos y decir que no. Y que ocurra lo que ocurre en este pleno y en todos los anteriores, que es echar para atrás todas las propuestas de este equipo de gobierno, todas. Todas. Y le vuelvo a repetir lo que usted bien ha dicho. Usted está aquí porque el pueblo le colocó en oposición y no puede gobernar. Tuvo su oportunidad de gobernar y ahora la oportunidad que tiene, si quiere beneficiar al pueblo, es votar a favor de las propuestas que se traen en este pleno. Pero está claro que eso no les interesa, ni a ustedes ni a las dos personas que están ahí sentadas. La tiene.
El orden del día lo marca usted y usted ha decidido que este pleno tenga un punto de orden del día. Le recuerdo que en noviembre de hace, creo que son 2 años, las competencias de la Junta de Gobierno que tenía delegadas en el pleno volvieron al pleno. Y el pleno es el que tiene las competencias. La Junta de Gobierno que usted convoca, la única competencia que tiene es la que usted ha delegado en ellos. No tiene competencias que sean de pleno. ¿Por qué está trabajando la Junta de Gobierno? Porque no trae nada a pleno. No trae nada a pleno, que es lo que de verdad te beneficia a la gente. Hoy trae un punto, después de 2 meses del último pleno, un punto, y encima está mal tramitado. Y encima está mal tramitado. No, lo digo yo. No. Es usted catedrática en Derecho. Por eso me sorprende que haga las cosas tan mal, siendo catedrática en Derecho.
Mire, señor Haro, para estudiar tanto la ley como estudia ahora que viene todos los días con lecciones jurídicas, las competencias en un ayuntamiento las tiene el alcalde. Y el alcalde delega. Y efectivamente, en mi gobierno, en el suyo, no delegaba. En mi gobierno, ustedes tenían las competencias en la… Estoy hablando yo. Las competencias de su junta de gobierno eran las que le delegaba el pleno. Las competencias de nuestra Junta de Gobierno es la que les delega la alcaldesa, por supuesto, porque prefiero acordar y tomar los acuerdos en Junta de Gobierno que por decreto, como hacía su alcaldesa. Y hay las competencias habituales y ordinarias de una corporación municipal las tiene el alcalde. El pleno tiene las competencias exclusivas que le marca el reglamento de organización. Las exclusivas. Una contratación se puede ejercer perfectamente por Junta de Gobierno, incluso proyectos de obras, hasta alcanzar el límite que está establecido en la legislación. Y nosotros hemos preferido gobernar a poquitos a dejarnos ser bloqueados y obstruidos por ustedes. Porque el gobierno y el pueblo no se merece eso. No se merece eso.
Ustedes han preferido gobernar sin negociar, porque hay cosas que tiene el pleno.
No, este equipo de gobierno ha preferido gobernar y mirar por el bien del pueblo que ser chantajeado. Porque ustedes no negocian, ustedes quieren chantajear.
No lo puedes saber. Si no,
chantajear. Chantajear. Bueno, pues procedemos a la votación de la moción presentada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada la moción por 7 votos a favor y 5 en contra. 7 votos a favor del Partido Socialista y de los 2 concejales adscritos y 5 en contra del Partido Popular y del Partido UCIN. Y pasamos al último punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Sí.
Hemos tenido acceso en la evaluación de cuentas a la ejecución del presupuesto y hay varios datos que son, no diría preocupantes, pero sí que para tener en cuenta. La estimación de derechos reconocidos para todo el presupuesto es de 8.248.000. Los que están reconocidos a fecha 30 de septiembre son 4.858.000. A falta de tener los datos del último trimestre, yo creo que es evidente que las previsiones de ingresos de este año, digamos que son demasiado alegres. A falta del último trimestre, para alcanzar las previsiones de ingresos, falta un 60% de esos ingresos. Es decir, en los tres trimestres que van de este año, se han ingresado un 40% a las previsiones y en el presupuesto pretendemos ingresar el 60% en el mes que nos queda. Ahí no queda la cosa. El capítulo de gastos, que tiene una estimación también de los 2.248.000, al ser un presupuesto equilibrado, las obligaciones reconocidas son 5.502.000 a 30 de septiembre. Eso significa que el capítulo de gastos sí que va a cumplir con las previsiones del presupuesto cuando llegue el 31 de diciembre. Por lo tanto, cuando llegue ese diciembre, se habrá agotado el capítulo de gastos, pero habrá quedado, según las previsiones que hay en el informe, habrán quedado los datos a 30 de septiembre un 20% por debajo de lo recogido en el presupuesto. Llevamos meses avisando de la importancia de la elaboración de unos presupuestos que recojan la realidad del municipio. Entendemos que esto le suene a chino porque no han hecho ni un presupuesto en los tres años casi que llevan gobernando. Y llevamos avisando de esa importancia, siendo muy pesaditos, como nos dice la concejala de Hacienda, todos los meses precisamente por estas cosas. A nadie se le ocurre en su casa meterse en gastos sin saber cuánto dinero va a entrar mes a mes para afrontar esos gastos. Y eso que a todos los vecinos nos parece tan normal, pues en este ayuntamiento no se aplica. Creemos que es una irresponsabilidad no tener un presupuesto al ayuntamiento. En el último pleno, por cierto, y hemos aprobado el acta, el concejal saliente dijo que, con mucho orgullo, que había dejado el patronato municipal totalmente saneado. Supongo que sería a nivel sanitario, porque en las facturas no pagadas aparece una cantidad de 70.200 euros. Luego ya hay otras que ya están sin pagar, aunque todavía están dentro del plazo, que son 15.000, que son del año 2020 y 2021. Y tres cuartos partes nos pasa con el ayuntamiento también. Por no hablar del periodo medio de pago, que tenemos el ayuntamiento a 108,26 días y el patronato a 643 días. ¿Qué pasa con la factura del ayuntamiento? Pues que nos pasa igual. Ahora mismo hay 277.000 euros pendientes que están fuera de plazo de pago, que sumados a los 70.000 del patronato hacen el total de 300 y pico mil euros a fecha de septiembre. Creemos que es más que necesario hacer un presupuesto para San Martín, viendo cómo va la liquidación del presupuesto en este año.
Un segundito. Mire, señor Aro, de verdad que es de risa que usted venga a hablar aquí de cuentas. Es de risa. Y muy galante él dice, es que en el patronato hay… Bueno, para empezar, no sé qué informes ha visto usted, porque desde luego no cuadran nada con la realidad. Este, ¿no?, que es el mismo que tengo yo, ¿no?, en el del expediente. Bueno, pues le voy a explicar a la ciudadanía por interés de todos, porque usted, por mucho que le expliquen, no va a entender. No va a entender porque no quiere entender, No, yo, si usted se ha ofendido… Perdone, si usted se ha ofendido, no quiere entender. Señor Domínguez, se lo vuelvo a decir también. Solamente he dicho que le voy a explicar a la ciudadanía lo que aparece en estos informes que ha interpretado el señor Aro, para que todo el mundo lo entienda. Y en estos informes, como decía el señor Aro, hay 70.000 euros en el patronato. Pero, señor Aro, en el informe de tesorería, lo que no ha leído usted son 70.000 euros que usted dejó pendiente de pagar
con facturas del 30 de enero del 2019, del 30 de diciembre del 2018, del 23 de octubre, del 13 de enero del 2019, del 30 de enero del 2019, del 30 de diciembre del 2018 y así. Estas facturas, este informe trimestral es de 30 de septiembre, tercer trimestre, que es lo que se da cuenta hoy al Pleno. Estas facturas en formato REC, reconocimiento extrajudicial de créditos, fueron aprobadas por el Patronato Municipal de Deportes cuando se convocó y su compañero Lastras estuvo en aquella reunión, se aprobó el pago de todas estas facturas que son los 70.000 euros que usted dice. Y estos 70.000 euros están tramitadas todas las transferencias bancarias a pago para sus proveedores. Están pagadas. ¿Usted manifiesta en este pleno que a fecha de hoy, 2 de diciembre, estas facturas no están pagadas?
30 de septiembre, que es cuando está el informe hecho.
Oiga, le estoy diciendo que este informe es del tercer trimestre, cerrado en el 30 de septiembre, día en el que el concejal Miguel Maqueda renunció en este pleno. Y en aquella exposición del concejal Miguel dijo que el día anterior se había producido una reunión del Patronato Municipal de Deportes, del Consejo Rector, diciendo que se había aprobado el pago de todas estas facturas y que quedaba reconocida la obligación y tramitado el pago. Y a fecha de hoy, le vuelvo a repetir, estos 70.000 euros están hechas la transferencia. Y el Patronato Municipal de Deportes, con todas estas facturas, ustedes dejaron sin pagar en el Patronato Municipal de Deportes, y ahí están los arqueos de caja de junio del 2019, concretamente 148.000 euros en facturas sin pagar. Y eso está a la vista y a comprobación de cualquier vecino, porque es una información pública para todos los ciudadanos. En el primer ejercicio, en el año 2019, hicimos ya un primer reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 40.000 euros, que fue lo único que nos permitió el presupuesto de 2019. Y se liquidaron todas esas facturas de 49.000 euros hasta que se pagaron. En el 2020 no se pudo hacer absolutamente nada porque, como saben, el patronato no pudo tener ingresos en 6 meses debido a la pandemia. Y, es más, el ayuntamiento le tuvo que hacer un préstamo al patronato de 70.000 euros para pagar las nóminas y la seguridad social de los empleados noviembre y diciembre del 2020. En el ejercicio del 2021, el patronato no solo ha devuelto al ayuntamiento el préstamo que se hizo, sino que además ha tenido la predisposición de aprobar este REC con facturas, como la acabo de leer, y las tiene en el propio informe de Tesorería, viene la fecha, con facturas de 2018 y 2019 que se han reconocido y que se reconocieron a finales de septiembre y que han quedado tramitadas y pendientes de pago. Tramitadas y ya efectivas las transferencias bancarias. Por eso el concejal dijo que abandonaba el cargo y que renunciaba al cargo con toda la cuenta de facturas en el cajón saneada y a cero. Y así es, y así es, y así es. Y además, le tengo que decir que si usted ha visto este expediente con los informes de seguimiento y de morosidad que se han dado cuenta a este pleno, habrá visto que mientras que en los años anteriores y en los trimestres anteriores había 3 carpetas, facturas no pagadas a 30 días, facturas no pagadas a 60 y facturas no pagadas a 90, en el expediente del tercer trimestre del 2020, el tercero, cerrado a 30 de septiembre, no hay 2 expedientes. Las facturas a 60 días han desaparecido y las facturas a 90 días han desaparecido. Solo quedan en esa información del 30 de septiembre, en esa información del 30 de septiembre, quedan las facturas a fecha de 1 de no, perdón, quedaban 200 y pico mil euros, que eran las facturas del verano, y a fecha actual del 1 de noviembre de 2021, las facturas registradas entre el 1 de noviembre y el 9 de noviembre son las que están actualmente pendientes de pago. Y hoy se han firmado las transferencias. Es decir, hoy, que es 2 de diciembre, se ha tramitado toda la transferencia de la facturación del mes de noviembre. Empezamos, cuando les relevamos a ustedes en el cargo, empezamos con un periodo medio de pago y con todo el bloqueo que había facturas de este ayuntamiento, con un periodo medio de pago de 100 y pico días. Estamos en el 30 de septiembre, perdóneme, en el 30 de septiembre estamos a 48 días y también tiene esa información aquí económica. Y a fecha de hoy le vuelvo a repetir que hoy se han tramitado el pago efectivo de las facturas registradas a primeros de noviembre. Es decir, empezamos a entrar dentro de los 30 primeros días, después de haber pagado todo lo que hemos pagado anteriormente. Y, desde luego, le debería de congratular, y se lo digo en serio, que el patronato, que era una entidad que estaba abocada después de 6 años consecutivos de déficit y estaba abocada a una liquidación, se ha podido recuperar. Se ha podido recuperar pagando todas las facturas. ¿Y sabe cómo se ha hecho eso? Controlando el gasto. Controlando el gasto por completo. Y, sobre todo, fiscalizando previamente de cada compra el gasto que había que hacer y viendo, sobre todo, si había crédito suficiente en las partidas presupuestarias, que eso era lo que ustedes no controlaban. Por eso, cuando llegaba la factura, no se podía pagar y tenía que pasar al ejercicio siguiente. Ese ha sido el problema. No nos venda, de verdad se lo digo, o sea, mire, cuando lleguemos a la liquidación del presupuesto, que se computan todo el año y un ejercicio económico y presupuestario cerrado, veremos los números. El año pasado, a pesar de la pandemia y a pesar de los gastos extraordinarios de Nevada y demás, cerramos el presupuesto con 1,5 millones, 1,400,000 euros de superávit contable. Y eso es, ¿normal? ¿Normal? ¿Por qué? Me parece que usted todavía no sabe lo que es un superávit contable. Todavía no lo sabe. Todavía no lo sabe. Y no me extraña. No. Y es que, además, luego dice de las ofensas. Es que, de verdad, le digo, señor Haro, que es paradójico que ustedes hablen de cuentas. Es paradójico con la deuda y la ruina que han dejado en este ayuntamiento a todos los vecinos. Es, de verdad, que lamentable y bochornoso. Fíjese el esfuerzo que hemos hecho. A ver si cuando traigamos el presupuesto a este pleno usted lo aprueba. A ver si lo traemos. A ver si cuando lo traigamos a este pleno usted lo aprueba. A ver si usted lo aprueba. A ver si usted lo aprueba ese presupuesto. Solo le digo eso. A ver si lo aprueba. Bueno, si hay algún ruego. No sé si querías hablar algo, Estrella.
Sí, solo decir que cuando se ve un presupuesto, desde luego el interventor se lo advierte en sus informes, que no te da una idea de lo que está consumido el presupuesto haciendo informes trimestrales, y lo pone y lo repite una y otra vez. Y es muy claro. De todas formas, yo no entiendo cómo usted hace esa exposición cuando nosotros, sí, usted dice que al 30 de septiembre nos queda un 60% de presupuesto. Vale. Es que usted, en agosto, si no creo recordar mal, en agosto del 2018 ya habían finiquitado el presupuesto. No tenían presupuesto. Sí, ya. Pues es que no tiene argumento. O sea, yo de verdad me quedo helada, porque es que ¿cómo puede decir eso?
Señor Haro, ¿cuál es usted que ha estado en gobierno? ¿Cuál es el impuesto que más ingresos genera un ayuntamiento? El IBI. ¿Cuándo se cobra el IBI en este ayuntamiento? En julio y en noviembre. ¿Cuál es el padrón del IBI de este ayuntamiento? ¿Cuál es el padrón del IBI de este ayuntamiento? ¿No lo sabe?
Habrá mucha gente. Habrá muchos vecinos que tengan sistema especial de pagos.
Vale, le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje en el capítulo de ingresos del IBI respecto a todos los ingresos del ayuntamiento? Muy alto, ¿no? Y la mitad de ese alto se recauda en el mes de noviembre. Y usted me está hablando del 30 de septiembre.
No. Hay muchos vecinos que tienen el sistema especial de pagos y ya van pagando.
¿Más que la mayoría tienen el sistema especial de pagos?
No sé cómo está ahora. Hay muchos vecinos.
Vale. No es la vida. Yo creo que queda aclarado.
No es la vida.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Levantamos la sesión. Por ser ordinario, le paso la voz al público por si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Nadie quiere hacer preguntas? Pues gracias por asistir.